Rodríguez.
Bueno, vamos a hablar un poco en serio ahora de esto que ha acontecido en nuestro país, que uno que ha conocido cosas de cerca, que ha vivido etapas de la vida política argentina muy de cerca, por cierto. Bueno, el fallecimiento de alguien a nadie le cae bien.
Nunca es grato.
Nunca es grato, pero el fallecimiento de Fernando de la Rúa, del expresidente de la República Argentina, me cayó quizás no como un golpe de agua fría, porque sabía y se veía venir, pero sin lugar a dudas, por todas las injusticias que durante muchos años corrieron, ¿no? Muchas de las injusticias que todos estos 20 años han corrido, me pareció, ¿sabes cómo? Como que ahora sí va a descansar tranquilo. Un hombre tranquilo, por cierto, pero que ahora sí va a descansar tranquilo, después de todas las barbaridades que se dijeron y sobre todo de aquellos que alentaron en muchas ocasiones que pasara lo que pasó. Que pasara lo que pasó en el 2001. Estamos en línea telefónica con el ex senador, se dice senador mandato cumplido, Juan Carlos Arralde. Arralde, buenas tardes. Víctor Rodríguez lo saluda. ¿Cómo le va usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo están ustedes?
Pero bien, recordando a un hombre así como se lo merece, ¿no? Al expresidente Fernando de la Rúa. Por eso, como sé que usted fue senador en ese periodo y tuvo que convivir con un montón de dificultades y cuestiones agradables por un lado, pero también desagradables, queríamos charlar y que usted haga un merecido reconocimiento, ¿no? De lo que ha sido la figura de Fernando de la Rúa.
Mire, efectivamente me tocó vivir esos 4 años de fuego que fueron el gobierno de la Alianza, dos en el país desde el 99 hasta finales del 2001 y hasta finales del 2013 en la provincia de Entre Ríos, cuando yo me desempeñé como senador por mi departamento, por San Salvador. Mire, yo creo que al doctor Fernando de la Rúa hay que recordarlo como el hombre simple que siempre fue, ¿no? Fue un hombre de profundas convicciones democráticas primero, de una enorme base de formación intelectual. Yo creo que este hombre ha sido uno de los pocos que realmente se ha preparado durante toda su vida para ser presidente de la nación. Lo que tal vez nadie imaginaba es que le iba a tocar en circunstancias fatídicas para el país, en medio de una recesión económica pocas veces visto, con un esquema económico de convertibilidad absolutamente agotado, que el expresidente se empeñó en mantener hasta el final de su mandato, o de su renuncia, digamos, y que no soportaba más, ¿no? El país y las presiones, las tensiones sectoriales. Pero bueno, más allá de esa situación, lo que hay que rescatar de este dirigente es que no solamente nos ha dado una lección de decencia como pocas veces uno puede encontrar en el mundo de la dirigencia política, sino también un hombre que hacía un culto de la humildad y de la sencillez en sus modos, ¿no? En sus modos de vivir, en sus modos de relacionarse con la gente y en su estilo de vida. Lo que yo diría un auténtico radical de pura cepa, ¿no? De tal manera que, bueno, lo que le tocó vivir, y como lamentablemente la sociedad lo recuerda, es como un hombre débil que tuvo que abandonar su mandato al promediar los 2 años, y que nadie advierte, tal vez en antojadizamente, con algún dejo de malicia, es que le tocó asumir en un contexto absolutamente adverso, con un Senado totalmente en manos del peronismo, como es hasta hoy, con una debilidad genética, digamos, también en una fórmula, con un vicepresidente, recordemos que abandonó el barco en octubre del año 2000,
sí,
y que lo dejó a solo y que dejó armada de alguna manera el esquema para que el peronismo, que ya estaba conspirando, pudiera dar el golpe civil que terminó dando, ¿no?
Así es, así es. Lamentablemente tenemos que recordar que si bien es un combo de situaciones la que llegaron a ese 2001, también hay que reconocer, lo han reconocido incluso dirigentes justicialistas, ¿eh? Lo han reconocido dirigentes justicialistas durante estos últimos 20 años y han dicho, sí, esto está bien, pero muchos tuvimos culpa y otros muchos también participación en lo que le pasó a Fernando de la Rúa.
Si me permite, senador, ex senador, hoy lo acaba de decir Duhalde, quizás yo tuve bastante de culpa en la caída de la Rúa, lo dijo hoy Duhalde. Y otra cosa.
Sí, a ver, Duhalde fue uno de los conspiradores, vamos a decirlo con todas las letras, como el intendente Descalzo, el intendente Tacer, Merlo y otros tantos dirigentes sindicales y peronistas que pagaban, inclusive para saquear, algunos para exigir alimentos fuera de los hipermercados y otros tantos para hacer lío en la vía pública. Entonces, además de reconocerlo, lo que esta gente tendría que hacer en honor a la verdad es pedirle perdón a la sociedad y a la democracia argentina, porque con asumir los errores y no pedir perdón y no tener un acto de contrición por las cosas que se han hecho en nombre del pueblo al que mantienen en la pobreza para seguir estando en el poder, entonces eso no conduce a nada. Si usted me pregunta a mí, eso son palabras absolutamente vacías de contenido. Y creo que la justicia va a venir, como siempre ocurre en este país, cuando los héroes o las personas decentes se mueren con el tiempo y con el desapasionamiento que también el tiempo permite hacer una reflexión más a conciencia de lo que realmente sucedió en ese tiempo.
Así es.
Porque es muy fácil decir que se fue en un helicóptero desde los techos de la Casa de Gobierno, es fácil reconocer los 39 muertos que se cobró las violentas protestas del 19 y del 20 de diciembre, porque hasta le endilgan los asesinatos de Costecchi y Santillán, cuando esos dos militantes sociales murieron a manos de las balas de la policía bonaerense, que entonces estaba al mando del gobernador Felipe Solá.
Así es.
Hay que hablar las cosas con rectitud y con la rigurosidad de la historia y de los hechos, ¿no? Creo que de la Rúa vamos a tener que pasar un buen tiempo más para poder hablar y hacer un resumen y una crónica real de qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y a dónde nos condujo esta salida anticipada del poder, ¿no?
Sí, soy Oscar Aguilar, el que le hizo la pregunta anterior, y ahora le formulo esto, además. Fíjese que con el tema de la Banelco, al final la justicia resolvió que no hubo delito, no pasó nada. Y respecto del tema de la convertibilidad, nadie quería salir de la convertibilidad, nadie. Usted será perfectamente, recordará muy bien que cuando se decía de abandonar el 1-1, todo el 95% de la gente decía que eso era imposible, no, bajo ningún punto de vista lo aceptaba.
En el medio de la campaña electoral del 99, recuerdo que el entonces candidato a presidente Eduardo Duhalde había planteado la necesidad de ir buscando una alternativa para salir paulatinamente de la convertibilidad que se estaba transformando en un cepo para el crecimiento de la economía. Y en ese entonces De la Rúa decía, para garantizar, digamos, de alguna manera la estabilidad económica, decía, conmigo un dólar, un peso, y la convertibilidad no se toca. Y lo cumplió, verdaderamente lo cumplió. La verdad es que yo creo que el hombre no quiso, no pudo o no supo salir de ese cepo que había armado 10 años antes Domingo Cavallo, cuando era ministro de Carlos Menem, y bueno, eso le costó al país un estrangulamiento interno y externo, digamos, que terminó de la peor manera, ¿no?
Sí.
De modo que, pero vuelvo a decir, no había ánimo tampoco de mantener un gobierno, sobre todo después de la salida de Carlos Álvarez de la vicepresidencia. Hubo muy pocos esfuerzos para mantener el gobierno, al punto tal que el poder se había trasladado de Casa Rosada al Congreso de la Nación, donde estaban representados casi todos los espacios políticos. Y usted se imagina que en el 2001, en las elecciones de medio término, la alianza, por supuesto, que fue ampliamente derrotada en todo el país, y el peronismo se hizo muy fuerte tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. de tal modo que era prácticamente imposible cualquier esquema de salida, digamos, ordenada de un embrollo como era la convertibilidad, que ya estaba agotada. Y bueno, lo demás ya se conoce. Pero lo que vamos a tener que saber es, además, la extorsión a la que fue sometido durante el kirchnerismo el presidente de la Rúa, de deambular por tribunales para justificar algo que efectivamente usted dice, los supuestos sobornos en el Senado, cuya causa judicial fue archivada por inexistencia de delito después de 10 y 12 años de flamear continuamente, entre ellos, fundamentalmente, el que era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, el actual candidato a presidente Alberto Fernández.
Así es. Doctor Juan Carlos Arralde, muchísimas gracias por habernos atendido esta hora de la tarde. Ha sido muy amable y también ayudarnos, acompañarnos a recordar la memoria hoy del expresidente Fernando de la Rúa.
Por favor, ha sido un gusto. Que tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.